Una experiencia gourmet excepcional. Sabores Polanco. Estamos de vuelta en esta transmisión especial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa. El postre. Hay quien dice que...
Para la década de los 20, el territorio que hoy ocupa Polanco estaba dispuesto para la ganadería y la agricultura. Se cultivaban especialmente moreras, un tipo de pan utilizado para la crianza de gusanos de seda. En los 50, la colonia vivió un auge inmobiliario que llevó a la construcción de varios edificios modernistas y de estilo Art Deco.
Del banquete, ya estamos aquí de regreso en Sabores Polanco, aquí en Campo Marte. Está conmigo Oscar Sakaguchi, Lalo Rivadeneira, yo soy Carla Aguilar, y por supuesto nos sigue acompañando en el corazón y desde la playa, el doctor Héctor Zagal.
Oye, pues un gusto, ¿no? No solo desde el corazón. Estoy en la playa, pero por estrictamente motivo de trabajo, ¿no?
Cuestiones laborales, doctor.
Pues sí, me invitaron a una conferencia y no me daba tiempo
regresar. Mire, para que vea que lo queremos, nos dejaron la botella de Alma de Oaxaca. Entonces le vamos a guardar un cachito.
Pero solo la botella, el contenido no. Solo la botella, no el contenido, doctor.
No. El soldado del amor la tiene que guardar porque él cree en el amor y no necesita esas cosas.
Ah, sí, es cierto.
Ni modo.
Ay, sí. Ni modo.
Ni modo.
Oye, y bueno, ¿y qué más vamos platicando? Oye, pues, por cierto, hay que recordar que el desarrollo Polanco estuvo de la mano, es posterior a cuando Yves Limantour, el ministro de Hacienda Porfirio Díaz, comenzó a comprar esos terrenos e hizo una serie alrededor de Chapultepec, una serie de colonias elegantes, y que luego, años después, darían origen a las Lomas de Chapultepec, que les ponían, no era Loma de Chapultepec, sino era Chapultepec Hills, pero ya después de la revolución ya no se podía decir Loma de Chapultepec, ya no se podía decir Chapultepec Hills, sino se tenía que decir
en español
Loma de Chapultepec.
Claro.
Y había un restaurante muy importante al lado del lago de Chapultepec, que era justo el restaurante Chapultepec, que era uno de los grandes restaurantes del Porfiriato. ¿Cómo ver?
Pues muy bien, doctor. Y bueno, pues sigue siendo la tradición, ¿no? Estamos cerca de Polanco y tenemos una maravilla de restaurantes por aquí. Entonces, eso sigue, doctor. Tenemos, pues, como le decíamos, el jamón ibérico por acá, la Buena Barra, Antifine, La Docena, Casa Regia, Brasas, Palominos. Y nos estamos quedando cortos, de verdad, con todo lo que pueden encontrar por aquí.
Bueno, fíjate que Palominos es... yo acabo de comer justo en Palominos hace unos días. Es un restaurante sonorense y la comida es fantástica. Y a ver, vamos a preguntarle, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la torta? No a Google.
¿Entre cuál?
Al soldado del amor. ¿Cuál es la diferencia entre la tortilla de harina de Monterrey o de la zona La Laguna y la tortilla de harina de Sonora? Corre tiempo. Antes de que le preguntes. A ver, bueno, no, a los tres.
Sí, ¿cuál es?
Una lleva manteca, doctor. No.
Exactamente. Fíjate cómo Carla... O sea, exactamente.
Años de escuchar el programa.
Bueno,
está grabado,
pues,
en el alma, doctor.
No, bueno, sí. Hay la tortilla de harina, se comienza a comer en México un poquito arriba de Zacatecas, arriba de Zacatecas, y hacia la zona de Nuevo León, de Durango, de Coahuila, la tortilla de harina es pequeña y lleva mucho más manteca de cerdo. En cambio, la tortilla de harina de Sonora es una tortilla de harina que le dicen sobaquera. Ahora les platico por qué. Es una tortilla muy grande, que es como una pizza, con mucha menos grasa, y le dicen sobaquera. A mí no me gusta ese nombre, porque cuando la amasan dicen que toca los sobacos, ¿no?
Pero la colocan como debajo del brazo, ¿no?
Es como el culantro.
Exactamente. Gracias, Oscar.
Pues sí, sobaquera. Doctor, ¿y pero, es una como una fusión de gastronomía judía, no, doctor? O sea, los judíos llegaron al norte de Nueva España y es ahí como nos llega la tortilla de harina, me parece.
Sí, hay una discusión, porque algunos dicen que es como, en efecto, como una parte de la comida sefaradita, pero Federico Navarrete, en su libro sobre la conquista de la Ciudad de México, lo que dice es que no hay que olvidar que el norte fue conquistado por españoles y por tlaxcaltecas, y que entonces decía, llegaban los españoles y llevaban cocineras tlaxcaltecas. Entonces, lo que les pedían eran los españoles, hazme pan de maíz, pero lo hacían pues con trigo.
Y lo hacían como tortilla plano, ¿no?
Como tortilla, ¿no? Pero a mí me parece fantástica. A mí me parece me parece fantástica.
Que de hecho, en las crónicas de Bernaldez de Castillo hablan de la tortilla como el pan de maíz, ¿no?
Exactamente. Entonces es muy probable, o sea, hay esta discusión de si es una influencia sefaradita o simplemente es una adaptación, ¿no? Ahora, claro. Yo les confieso, a ver aquí, que uno de los lugares donde, no, yo creo que en México, el lugar donde mejor he comido en mi vida fue Ciudad Obregón. Y porque comí unos mariscos extraordinarios y una carne extraordinaria, ¿no? Que es una zona muy interesante, porque es una zona desértica, pero todavía tienes ganado, tienes el mar, y que por cierto fue evangelizada por un jesuita que da nombre a un vino, Eusebio Quino. Exactamente. Y era un jesuita de origen alemán, y por eso toda la zona de Sonora, yo ahorita estoy en Baja California, Baja California Sur y Baja California Norte, toda esa zona, si se dan cuenta, tiene montones de nombres de santos, ¿no? La Bahía de Magdalena, y te cruzas a Baja California, a la península, y está Espíritu Santo, San Lucas, San Mateo.
Porque eran misiones, ¿no? Todas esas eran misiones, ¿no, doctor?
Exactamente. Todos esos eran misiones evangelizadas por jesuitas. Y cuando los jesuitas son expulsados en el siglo XVIII, la Alta California, es decir, la California de ahora, es ya evangelizada por franciscanos. San Diego, San Fernando, Los Ángeles, San Francisco, pero toda la zona de Sonora, de Arizona incluso de Arizona y de Nuevo México y de la península Baja California, tanto el norte como el sur, fue evangelizada por jesuitas, ¿no? Y bueno, y uno de los platillos, vamos a preguntarle al soldado Lamor. ¿Has comido una coyota? Esa la sirven en palomitas.
¿Una coyota?
¿Sabes qué es una coyota?
No.
No.
Tú, Lalo.
Ni yo.
Uy.
Si no es la
no, bueno. No, es
porque
como
hay
una.
Hay guacolotas, hay guacamayas, pero la coyota no la conozco.
No, la coyota es.
¿Coyote hembra?
A la coyota, pero no es
coyota. Es como una especie de tortilla de harina rellena de piloncillo.
Sí, ah.
Y hace como un mes. veces comí en el Palomino de la Ciudad de México y hacen la coyota, que es muy tradicional de Sonora, desayunar una coyota con un café negro, porque en Sonora, como es semidesértico, va a hacer mucho frío en la mañana. Y entonces te desayunas eso y ya tienes para el día. Pero ahora están haciendo unas versiones estilizadas de la coyota en Palomino, porque le ponen dulce membrillo, o sea, la van, y la verdad es que es bonérrima, como dicen, es bonérrima. Y hay unos frijolitos, que a ver si les llevan, unos frijolitos con chile, un poquito de chile, a veces le ponen queso, a veces le dicen frijoles yaquis, ¿no? Pero bueno, ¿qué les puedo platicar? Son maravillosos, son maravillosos.
Ahorita nos iremos a buscar, doctor, todos estos platillos de los que estamos hablando y encontrarnos también otras maravillas, porque pues ya ha llegado el fin del programa.
Al fin.
Ay, no. Perdón.
Es que hemos estado combinados, sí. Y bueno, es que todo el mundo pasa con unas cosas que se ven deliciosas, doctor.
Y ya empezó a llover.
Y además va a caer la tromba, así que tenemos que
apurarnos,
doctor, pero muchísimas gracias por acompañarnos, por tomar un poco de su tiempo de tan arduo trabajo, doctor, y poder estar aquí.
No, era conferencia, trabajo.
Ajá. Muchísimas gracias también a Guillermo Guerrero, a Celeste Hernández, Alberto Aldama, todo el staff de MBS. Muchas gracias a Luis, que está aquí apoyándonos en cabina.
Luis, saludos.
Víctor Luna, muchísimas gracias en cápsulas. Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia, producción. Juan Carlos Castillo, Oscar Sakaguchi. Y muchísimas gracias, Lalo Rivadeneira, Oscar, Juan Carlos. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Sigan sintonizando MBS Radio.
Un super saludo a Celeste. Le quiero mandar un abrazo Celeste y un abrazo especial.
Muchas gracias, doctor. Y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5.